duele el cuello luego de pasar tantas horas frente a la computadora? ¿No sabes si ponerle frío o calor a ese esguince de tobillo que te hiciste en la Rambla? Los deportistas profesionales y los no tanto deben aprender a atravesar el dolor y las lesiones. Pero, ¿existe una fórmula mágica para recuperarse? ¿O alguna receta secreta para hacerlo? Prepárate para escuchar los consejos y respuestas a estas y más preguntas en Fisiorizate, una columna descontracturada, con la licenciada en fisioterapia Macarena Vergara.
Estamos en Fisiorizate, la columna de Macarena Vergara. Licenciada, ¿cómo le va?
Buenas tardes. Bien, me siento rara como volviendo.
Hoy te toca hacer a vos la columna.
Se me terminaron los invitados, por ahora.
Bueno, seguí siendo mi invitada.
Muchas gracias.
Ganarías tu columna, pero sos la invitada de este espacio.
Me encanta.
Hemos tenido un ciclo de columnas por diversos ámbitos. Hoy dijiste o anunciaste que íbamos a hablar sobre las lesiones de sobreuso.
Exacto.
¿Qué quiere decir sobreuso?
Ya te voy a contar, pero les comento que el domingo, en realidad, esta fue una de los temas que ganó en la votación del fin de semana. Acuérdense que los domingos, cuando voy a hablar yo en la radio, subo dos temitas a mi Instagram, que es leak.macarenavergara, y ustedes votan. Y el votado fue lesiones por sobreuso. Pero el otro tema, que me quedé con ganas de hablar, que sinceramente pensé que iba a ganar, eran músculos claves. Así nomás dije.
Pero mira que si querés, podés pasarte por los bigotes las opiniones de todos tus seguidores en Instagram y hablar de lo que vos quieras.
Pero no queda bien. Estuve pensando hacer un poco de Photoshop y tuquear un poco, pero no es lo mío. Así que bueno, hoy vamos a hablar de eso, de las lesiones por sobreuso.
Si nos quedamos sobrados de tiempo, ¿podemos comentar algo de los músculos clave?
Por supuesto, por lo menos algo como para tirarla y bueno, y la próxima
bien,
enganchar.
Bien, me gustó.
Bueno, te cuento eso que vamos a hablar hoy, que son las lesiones por sobreuso, que ya parto de que no me gusta decir las lesiones por sobreuso. Porque, a ver, no sé a vos, pero a mí cuando me decís una lesión por sobreuso es como que siento que el cuerpo tiene hasta determinados usos y después, listo, caducó, ya está, cumpliste esa fecha y no sirve para más nada.
¿Y cuál sería la manera correcta o la que te gustaría
la
decir?
La correcta, la que me gustaría decir, que es muy larga, pero bueno, es que estas lesiones son lesiones por movimientos repetitivos en condiciones desfavorables. Pero es muy larga.
Sí, en criollo, sobrecarga, sobreuso.
Sobreuso, ¿tá? Pero acuérdense, cuando hablamos de lesiones por sobreuso, voy a usar esta terminología porque es la más usada por todos y la más conocida, pero estoy hablando de lesiones que se dan por movimientos repetitivos en condiciones desfavorables, que después vamos a hablar.
Eso puede ser incluso hasta una paspadura, ¿no?
Sí, totalmente.
Una lesión por sobreuso.
Sí, exacto. Vos saliste en la bici un montón de horas, te paspaste, después vas a estar acomodando el cuerpo por que esa paspadura no te esté rozando y vas a tener una lesión por sobreuso quizás porque hiciste 2 horas mal sentado.
Exacto, bien. Bueno, empecemos con las lesiones por sobreuso. ¿Cuáles son las más comunes o por dónde va?
Mira, voy a corregir algo que dijiste antes de la tanda, que era de los deportistas. Porque hoy los sorprendo a todos y no solo voy a hablar de deportistas. Porque no todos son deportistas, nuestros oyentes. Entonces, voy a empezar con un ejemplo. Bien fácil, que si vos no lo tuviste, estoy segura que algún familiar, algún amigo lo tuvo. Y es nuestro amigo el administrativo, ¿tá? Que está muchísimas horas en la compu.
Sí, ¿tá? Lo conozco.
6, 8, 10, ¿lo conoces?
Toma mate, come bizcochos.
Sí, pero está muchas horas sentado, sí. Muchas horas cliqueando, más de 3.000 clics al día. Esto es un invento mío, pero imagino que deben dar un montón de clics. Y consulta al médico porque le duele la muñeca. Pero, ojo, porque este dolor de muñeca, él, como la mayoría, no consulta en el primer dolor.
No, por supuesto.
No, en el primero no se va.
En mi familia no se va al médico si no se te está por caer el brazo.
Estaría bueno que vayan antes.
No es lo que está bien.
Claro.
Tengo una hermana que es anestesista.
Que no te escuche.
Claro, en casa de Herrera, cuchillo.
Pero, entonces, ¿qué pasa con este administrativo que le duele la muñeca que dejó pasar meses hasta que, bueno, casi se le está por caer la mano y dice, está, voy al médico? Va al médico, el médico le diagnostica un síndrome del túnel carpiano. ¿Escuchaste hablar de ese síndrome?
No.
No, ¿cómo que no? Bueno, dolor de muñeca, el que sea que se te duermen todos los dedos, que perdés la fuerza. Bueno, qué suerte, se ve que no lo tuviste.
No.
Porque es bastante común, o por lo menos en el área de fisioterapia, que la gente consulte por esto, y más que nada administrativos. Entonces, nos cae a nosotros a la consulta este administrativo con dolor de muñeca, diagnóstico síndrome del túnel carpiano. Y nosotros arrancamos a indagar, bueno, ¿qué es lo que haces? ¿Qué actividad deportiva? ¿Cuántas horas trabajás? Y nos dice eso, 6-8 horas en la compu, todo el día mouse para aquí y para allá. Obviamente, ¿qué es eso? Este tipo de lesión es una lesión por sobreuso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que él está... Vos hacete el ¿cómo es? La maniobra del clic. Estás con un mouse. ¿Vos qué estás haciendo?
Lo tengo acá.
Lo tenés ahí. Bueno, estás cliqueando. tu segundo dedo está constantemente haciendo un movimiento repetitivo. Este es el movimiento. Y la condición desfavorable, ¿qué es? Seguramente ese administrativo trabaja en unas condiciones pésimas. ¿Por qué? Porque normalmente vos trabajas en un escritorio que está más o menos adaptado para vos o no, en una computadora o en una laptop, tenés un mouse que, si tenés mucha suerte, es un mouse inalámbrico, y ni hablar de un mouse ergonómico. Entonces, ¿qué pasa? Las condiciones son desfavorables. Entonces, ¿qué terminás teniendo? Una lesión por sobreuso. Y acá va la clave. Llega a la consulta y yo, ¿qué le digo? Ergonomía laboral. Palabra clave.
A ver.
Ergonomía laboral es adaptar el área de trabajo a tu persona. ¿Tá? No adaptarnos nosotros al área de trabajo. Porque después, claro, le duele la muñeca, le duele las cervicales, le duele la espalda. ¿Por qué? Porque está mal adaptándose a su área de trabajo. Entonces, busquemos...
Se va extendiendo por todo el cuerpo.
Exacto. La ergonomía laboral es facilísimo. Es más, está en internet y acá sí estoy diciendo, pueden, vayan, googleen, pongan ergonomía laboral en el trabajo, en la oficina. ¿Y qué es? Son tips de cómo tiene que estar la altura del monitor, cómo tiene que ser el apoyo del mouse, cómo tiene que ser la altura de mi silla. Un montón de tips que son factores externos que nos van a ayudar a disminuir ese riesgo de lesión por sobreuso.
Bien, o sea que las lesiones por sobreuso, muchas veces hablamos de deportistas, en general abarcan a cualquier persona que lleva al extremo un uso de un músculo, por ejemplo.
De un músculo, de una articulación, un tendón, sí, de varias. A ver, esta es el síndrome del túnel carpiano, hablé del administrativo porque es conocido por todos.
Claro.
Pero este mismo síndrome lo tiene el tenista. Repetición, repetición, raquetazo y bueno, está, terminan un síndrome del túnel carpiano. Lo tienen los músicos, lo tienen los violinistas. O sea, es un cualquier movimiento repetitivo, eso, condición desfavorable, movimiento repetitivo, termina en una lesión por sobreuso.
¿Y cómo hacemos con los tenistas, por ejemplo? Porque ellos necesitan estar a los raquetazos constantemente con la misma mano.
Bueno, ahí hay eso, factores externos. ¿Qué factor externo tiene el tenista? Tiene que buscar raquetas, tiene que buscar paletas con que tengan menos...
Vibración.
Menor vibración, mejor absorción del impacto. Por eso también muchos usan vendajes en las muñecas. O sea, hay un montón de factores externos que son los que nosotros tenemos que manipular. Y es mucho de lo que voy a hablar hoy. Y voy a poner varios casos.
A ver.
Y voy a poner un caso.
¿Podemos dejar al oficinista de lado?
Sí, chao. Oficinista, te queremos.
Volvemos a la oficina.
Pero volvemos al deportista.
Bien, al
y
deportista.
Y voy a ir a un deporte que es para vos, Boloch. Un deporte que es el ciclista.
Bien, me encantó.
Porque vos viste que vos vas al médico y la
no,
bici...
No, yo no voy.
Los
que van al médico.
Los que van al médico, por cualquier dolor, el primer deporte que te dicen es anda a natación, anda a hacer bicicleta.
Que no te lesionás.
¿Por qué no te lesionás? ¡Mentira!
Yo repito eso como un loro, ¿no es verdad?
No, no es verdad. Y acá te voy a decir por qué no es verdad. Porque el ciclista, a ver, yo no sé si vos conocés lo que es la cadencia del pedaleo en la bici.
Sí.
Yo estoy segura que vos tenés una bici mega pro, llena de sensores.
Gracias,
porque
es verdad.
Yo lo sé. Bueno, la cadencia, les cuento para los que no saben, son las pedaleadas que se dan por minuto. ¿Tá? Y vamos a hablar de ciclistas, ¿tá? De personas que entrenan ciclismo, ¿no? De yo tengo una bici...
No el oficinista que se va de la oficina con una bicicleta.
A la casa de la bicicleta, ¿no? El que sale como entrenamiento a hacer ciclismo. Que seguramente tiene este tipo de sensores porque le ayudan a cuantificar su entrenamiento. Entonces, la cadencia es las pedaleadas por minuto que se dan. Un aproximado, una persona normal, lo que da es entre 80 y 100 pedaleadas por minuto.
Ok.
¿Tá? Un entrenamiento, ¿cuánto dura más o menos?
¿Desde 60 minutos a 120?
Exacto, vamos a poner 120, dos horitas. ¿Cuántas pedaleadas da ese ciclista en esas dos horas?
Esperá que te haga la calculadora.
Por favor. 9.600, 10.000 pedaleadas por hora. O sea, cada dos horas. ¿Te parece que no va a tener ninguna lesión por sobreuso si da 10.000 pedaleadas en dos horas?
Pero, corregime si me equivoco. La lesión del sobreuso es una fatiga muscular. Pero no es un esguince,
no,
una rotura.
Exacto, porque no es un evento agudo.
Claro.
No es que vos te levantaste de la noche a la mañana y decís, tengo un síndrome del túnel carpiano. No, eso viene de antes. El dolorcito ya te avisó hace muchos meses que había algo que estaba mal. Pero bueno, uno se toma una pastillita, otra pastillita, va adaptando un poco las cosas y llega un momento que esa lesión se instala y
no aguanta más ibuprofeno.
Exacto, y explota. Y mirá, te sigo hablando de nuestro amigo el ciclista, que dijimos que da 10.000 pedaleadas en un entrenamiento, que es un disparate.
Sí.
Y esto es un día. Él después tiene que hacer todas sus actividades de la vida diaria.
Tiene que ir a la oficina.
Exacto, oficina a trabajar. Todavía, aparte de eso, tiene que ir a la oficina. Mirá, te voy a contar. Hay un estudio que se realizó en Noruega en 2019 que agarraron a 110 ciclistas de 7 grupos profesionales y les dijeron, bueno, a ver, ustedes, este último año, ¿qué se lesionaron? 94 lesiones. De esos 109, 94 se habían lesionado. ¿Sabés qué fue lo que más se lesionaron los ciclistas?
A ver.
Espalda, la espalda baja, las lumbares y las rodillas. Y ahí vos podés decir, pa, Maca, pero me dijiste que las lesiones eran por movimiento.
Claro.
¿Y vos en qué momento movés la espalda?
La espalda, totalmente.
Bueno, porque la espalda, lo que pasa en la bici, a ver, la rodilla es por repetición, es por sobreuso, uh-huh. pero la espalda es por desuso. ¿Tá? Porque vos cuando vas en la bicicleta tenés que mantener una postura durante 2 horas que es constante. A ver, cada tanto te acomodás un poquito porque es necesario. Pero tenés una hipersolicitación de tus lumbares que obviamente terminan en dolor. Pero yo te traigo una solución, Bernardo.
¿Para los dolores de espalda o de rodilla?
No, para ninguno de los dos en realidad. Para los dos, pero para los ciclistas. Porque dijimos que para mí la clave en este tipo de lesiones, las lesiones por sobreuso, es manipular lo que podemos, que son los factores externos. ¿Cuál es el factor externo en nuestra bici? Y esto yo estoy segura que vos lo sabés porque yo lo he hablado muchas veces con vos. Uh-huh. Y es el famoso bike fit.
A ver.
¿Qué es el fitting ese de la bici para los que nos están escuchando y no tienen ni idea? Bueno, es como la ergonomía laboral, uh-huh. pero de la bici. O sea que lo que queremos es adaptar la bici.
¿El cuerpo a la bici?
No, adaptar la bici a tu persona. Okay. Vos no podés adaptarte a la bici. Y ahí es un clásico.
Por eso es que
ejemplo,
las bicis tienen talles y medidas y
sí,
números.
Eso, viste, no me gusta mucho. Porque, por ejemplo, yo mido 1,70. Entonces, uh-huh. mañana voy a cualquier lugar de bicis y le digo, mira, quiero comprarme una bici para mí, mido 1,70. Y me dicen, bueno, sos un. De ruta sos un 54. Y
para,
de montaña,
hay que desconfiar de los vendedores de bicis
no,
como de los vendedores
no
de auto.
No estoy diciendo eso, por favor. Estoy diciendo que no hay que tomar solamente el talle. Ese es un talle de cuadro. Ese es un talle que dependiendo de tu altura y más o menos tu complexión, te van a aconsejar un talle. Después de ahí, ellos te van a decir, mirá, esto tenés que adaptarlo a tu cuerpo. Y ahí viene nuestro profesional que hace el fitting de la bici. Uh-huh. ¿Y qué es ese fitting? Bueno, es esa adaptación de la bici al sujeto. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, te suben el asiento de la silla, te lo adelantan, te ponen el manubrio de la bicicleta un poco más adelante, un poco más atrás.
Incluso los pedales también.
Los pedales. Hay toda una alineación que está estudiada, que es biomecánica pura. Y por eso me encanta tanto y soy fanática del bike fit, porque es biomecánica. Es ciencia. No hay manera de errarle porque son cámaras, ángulos. Es como muy cuadrado todo, o sea.
Ahí nos dice nuestro operador el avance de la bicicleta, que también hay cortos, largos, medianos.
Me encanta.
Jorge Valendi.
Lo vamos a invitar, por favor, que la próxima venga
para
este
lado. Es un gran deportista.
No lo sabía, no lo sabía. Pero exacto, es eso. ¿Y cómo se hace? Porque no es que cualquiera ahora agarra y dice, bueno, voy a hacerle el fitting a mi bici y está googleando en internet cómo hacerlo. No, hay profesionales que se dedican a eso. Vos, a ver, no sé si te hiciste alguna vez un fitting, pero
me hice una vez, sí.
Bien, ¿te acordás cómo era más o menos?
Sí, perfecto, me acuerdo.
A ver,
me
contale
pusieron
a la audiencia.
Me pusieron en un rodillo, que es esta bicicleta automática.
Exacto.
Con mi bicicleta.
Con tu bicicleta.
Me hicieron probar todos los cambios, me hicieron pedalear, me hicieron ir a velocidad, me hicieron ir despacio, me hicieron, o sea, me hicieron sacarme la remera.
Bien.
Para medirme la curvatura de la espalda, el largo de las piernas, el avance y la distancia.
Qué buena memoria, Woloch.
Sí,
te está faltando algo que es importantísimo. 2 cosas.
Bueno, tuve que pagar.
Tuviste que pagar 3 cosas, entonces.
¿Qué es lo que me estoy olvidando?
Que, de eso, llevas tu bicicleta, te la ponen en un rodillo, te ponen unos marcadores en las diferentes articulaciones.
Ah, me marcaron
que están,
todo. Eso. Pensé que me hacía una cirugía plástica.
No, eso todo. Creo que no saliste con esa ventaja ahí. Y lo otro es que hay cámaras. Es como un cuarto donde ponen cámaras. Hay cámaras de frente, cámaras de costado, que esas cámaras que hacen mandan en tiempo real a la computadora cómo vos te estás moviendo. Uh-huh. ¿Ah? Y eso es biomecánica. Es ver cómo tu cuerpo se está adaptando a una determinada situación. Y eso da ángulos. A la persona, al profesional, lo que es son ángulos, ángulos, ángulos. Y para nosotros, esos ángulos son fundamentales. Porque ¿qué vemos? Vemos cómo está la articulación adaptándose al movimiento. El objetivo final del bike fit es tener un ciclista que tenga una pedaleada que sea eficiente y sea eficaz, que tenga el menor gasto posible y el
claro.
menor rozamiento para disminuir estas 10.000 pedaleadas que va a tener que dar, que sean lo más eficaz posible.
¿Y qué le pasa a estos 100 noruegos? ¿No se midieron?
Y bueno,
hay que llamarlos.
Habría que llamarlos, ¿viste? El estudio no decía mucho más. Yo me quedo con ganas de preguntarles,
claro.
pero sí.
Ahora, me imagino que en todos los deportes debe haber una manera específica de cuidar estas lesiones por sobreuso. Desde en el fútbol por campeón, con los campeones adecuados,
sí.
en el surf con la tabla adecuada, no sé, me pregunto.
¿Y tu pregunta entonces cuál es?
Mi pregunta es, ¿en todos los deportes hay una manera de no intentar aplazar o que el sobreuso quede lo más lejos posible?
Sí, totalmente. Es eso, ver cuál es el factor externo que yo puedo modificar para modificarlo. Pero a ver, mucha gente, eso, lo que se compra la bici, no sabían que tenían que hacer esto. Entonces, bueno, ahora ya saben, el que se compra la bici tiene que hacerse un buen fitting. El corredor, y ahora voy a entrar en el mundo de los corredores, tiene que tener un buen calzado, entre otras cosas que vamos a hablar. El fútbol también, lo mismo. Hay un montón de factores externos, la cancha, el calzado, el volumen de entrenamiento, que es algo que voy a indagar ahora después, que es fundamental y fue una de las preguntas que surgieron en Instagram de cómo trabajar el volumen de entrenamiento. Pero no me voy a adelantar porque quiero que quede claro algo sobre los ciclistas.
A ver.
Y es que este fitting es algo pasivo. Es voy y me entrego al profesional. Pero otra manera que hay para prevenir las lesiones por sobreuso, no prevenir, sino, como decíamos, aplazar esa lesión, es entrenar la fuerza, entrenar las capacidades. No entreno fuerza solamente subiendo cuestas. Al corredor, para todos, para el corredor y para el ciclista, hay que entrenar todas las capacidades. Y, a ver, todos los deportes. El nadador no solamente tiene que nadar, tiene que entrenar fuerza afuera.
¿Qué
el
son capacidades? Eso, explica un poco lo que es la capacidad.
No, a ver, lo que yo digo, lo más importante en cuanto a la prevención acá es la fuerza. Es el trabajo de fuerza. En gimnasio, en la rambla, en el funcional, no importa cómo, es entrenar la fuerza.
Que los fondistas odian hacer fuerza.
Exacto, odian, pero es necesario, porque el cuerpo responde a las cargas. Uh-huh. Las cargas es al peso, pero al peso óptimo, porque acá no podemos pasarnos de peso. Como tampoco podemos pasarnos de entrenamiento, que es lo que decías vos hoy, el sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento te mata. ¿Por qué? Porque así como vos dormís 6, 8 horas, espero que duermas esa cantidad de horas, Woloch.
Sí, yo también.
No dice lo mismo tu Garmin. Que duermas esas 6 horas, el cuerpo necesita descansar, porque el tejido, al esfuerzo, al entrenamiento, genera pequeñas roturas, pequeñas fisuritas que son histológicas, microscópicas, y necesita recuperarse. Y cuando vos no le das el tiempo de recuperación necesario, vienen las lesiones. ¿Tá? Y ese tiempo es, por ejemplo, yo el lunes, no sé, hago piscina, el martes salgo a correr, el jueves hago fuerza, bicicleta. O sea, no tengo que hacer siempre el mismo estímulo, porque si yo salgo todos los días a correr 10 kilómetros, voy a terminar lesionando.
Bien, conozco a gente que hace 10 kilómetros por día y va a terminar una lesión.
Sí, seguramente que sí.
O sea que hay que hacer un poquito, balancearlo con un poquito de fuerza. Lagartijas, sentadillas...
Eso, fuerza, pero ojo, no es hago lagartijas porque hago lagartijas, es fuerza específica. Si vos sos ciclista, sabés que vas a necesitar determinada fuerza en, no sé, en tus flexores de cadera, en tus isquiotibiales, entonces vas a trabajar más eso. O si sos corredor, vas a querer otra cosa. Si sos jugador de handball, o sea, lo importante acá es tener un respaldo. Y por respaldo me digo un preparador físico.
Metámonos,
por eso se llaman así.
Metámonos, si te parece, en el mundo del corredor, que en general es el deporte que la gente... arranca, porque es comprarse un par de championes y ir a la rambla.
Exacto. Cualquiera, ahora que arranca. Bueno, ojalá arrancar ahora el calor, pero en septiembre, en septiembre explota la rambla de Montevideo entre los que van a hacer entrenamiento funcional, los que van a correr por la rambla. Todos. ¿Por qué? Porque es eso, porque es un deporte accesible para todos. Algunos se compran championes y otros salen con los que tienen, que son los que
topper.
Primero. Los topes, son los que primero me consultan a mí esos. Pero el corredor. Ay, que tengo un problema con el corredor, un amor-odio, te digo.
¿Por qué?
Porque me voy a poner como profesional, porque si me pongo como corredora, te digo...
No cumplís con...
No puedo. A veces me pasa mucho con mis pacientes en el consultorio, no sé de qué lado ponerme. Pero mira, vamos a hablar desde el punto de vista profesional. El corredor, no estoy diciendo que correr esté mal, sino que lo que pasa es que hay que ver cómo se corre, cuánto se corre y qué hay atrás de ese corredor. Porque es lo que decís vos, yo mañana agarro un par de championes y salgo a correr. Y corro el tiempo, no sé, corro 5 canciones, corro 30 minutos, o sea, salgo sin ningún plan.
Claro.
Y ese es el primer problema del corredor, que no tiene una buena planificación. Hay muchos corredores que, por suerte, están con un grupo, que entrenan con un grupo, que tienen una planificación,
sí,
y tienen un programa.
Sí, un personal trainer, cada vez más profesional.
Sí, y por eso te decía, el preparador físico, por algo se llama preparador físico, porque te prepara físicamente para un objetivo. Y eso está bueno, los corredores, porque siempre están teniendo algún tipo de objetivo, pero el tema es cómo voy yo a buscar ese objetivo. Y es ahí cuando, que en ese camino tengo que tratar de no lesionarme. Y ahí hay una problemática que me pasa bastante con el corredor, en realidad, y con los que hacen entrenamiento funcional o que se empiezan a notar en el gimnasio un día para otro, y es que no hay una evaluación previa de ese sujeto. ¿Va? Porque... A veces por desconocimiento y a veces simplemente porque no estamos acostumbrados o por falta de tiempo. Y no hablo de evaluar las capacidades, solamente de lo que te decía hoy, de la fuerza y de la potencia, la velocidad, sino hacer una evaluación biomecánica.
¿También?
Todo. La evaluación biomecánica te la voy a poner siempre, está en la sopa.
Perfecto.
Para mí la palabra clave a todo esto es biomecánica. ¿Qué pasa con la biomecánica en el corredor? Tengo que ver cómo está corriendo. Porque para poder correr bien, tengo que ver, bueno, ¿cómo corres? Te pongo en una cinta, no sé, te veo, te grabo corriendo en la rambla. ¿Qué es lo que tenés mal? Para yo después decirte, bueno, desde los pies hasta la cabeza, todo. ¿Cómo está tu pisada? ¿Cómo están tus rodillas cuando...
Si mueves la cadera.
Exacto, hay un montón de desbalances que se dan en la corrida, que después, claro, consultan porque tienen un dolor de rodilla tremendo, hicieron una agonalgia, ¿por qué? Porque no tienen un calzado adecuado, porque no tienen una buena técnica, o porque están corriendo 10 kilómetros todos los días. Y ahí entra el otro. Después de que vi cómo corres, cuánto corres, cómo se mueve tu cuerpo, está, se mueve pésimo. Bueno, tratemos de darte las herramientas para que se mueva mejor. Uh-huh. Y ahora, ¿cuánto se mueve? Y ahí entra de vuelta nuestro amigo, el profe. Por eso es un trabajo muy de equipo todo esto.
El profesor, el entrenador físico que te prepara y te dice lo que tenés que hacer, si tenés que hacer fuerza, si no tenés que hacer fuerza, si tenés que hacer cuestas, si tenés que hacer menos cuestas. Y luego la biomecánica, que eso se hace con un fisioterapeuta.
Sí, la biomecánica, el fisioterapeuta, hay muchos profes que acá están más especializados en la biomecánica, que me parece genial, creo que es algo que todos tendríamos que saber en el área del deporte, el entrenamiento y la salud, pero que tampoco es fácil. Pero sí, sí se puede y hay que investigar más. Y ahora...
Y cuando, como ignorante, cuando voy a un fisioterapeuta le digo, mira, me encanta ver a la gente corriendo en la rambla y quiero empezar a hacer eso. ¿Qué me hacen ahí?
A ver, te pongo el caso mío. Vas a mi consulta y me decís eso. Actividad previa que realizabas. ¿Realizabas algo?
Iba a funcionar muy poco tiempo.
Está. Bueno, entonces hay que hacer un acondicionamiento físico. Uh-huh. Ahí, a ver, lo bueno es que... No digo mío, sino hay muchos fisios que cada vez estamos más en deporte, que te familiarizás, tenés conocidos, profes que están en el área, entonces siempre tenés como un respaldo o alguien a quien recomendar porque sabés cómo trabaja. Entonces siempre tenés ya al piste, viste, a un profe que sabés que va a ir con ese profe y va a tener un buen entrenamiento. Ahí, luego ya está mi consulta, te hago una evaluación de biomecánica estática, postura dinámica. Hacemos un par de test, digámosle, para ver cómo están determinados desequilibrios que podrías llegar a tener que te pueden generar un tipo de lesión. Y después, fundamental para mí, para los corredores, ver cómo corren, cómo es su pisada cuando corren. Entonces ahí, estudio biomecánico a donde se puede hacer un estudio biomecánico de la pisada dinámico.
Claro, que ahí pillan en esas alfombras que se mide el calor, ¿no?
En realidad, ¿sabes qué? Ahora hay una, ¿cómo es? En BHG trajeron una cinta, que es la única que tenemos acá en Uruguay, si no me equivoco, en donde te van censando la pisada mientras corres. Y eso está bueno, porque claro, lo que pasa a veces es que te hacen correr en 3 metros y vos decís, en 3 metros a mí no me da para nada. Recién me estoy acomodando. Entonces, está bueno eso de la cinta para poder ver cómo está tu pisada y ya de paso vemos cómo están los desequilibrios hacia arriba. Exacto.
Perfecto.
No sé si nos da el tiempo para seguir un poco más porque tengo un par de lesiones, así que te voy a tirar.
A ver.
Que son, así como te tiré, la del síndrome del túnel carpiano, el corredor. No sé si vos tuviste alguna vez dos de estas. A ver, fractura por estrés, ¿la escuchaste?
No.
Bueno, ¿y fascitis plantar?
Tampoco.
¿Tampoco? ¿Pero las escuchaste alguna vez?
Tampoco. Lo único que tuve es el del tendón de Aquiles.
Tendón de Aquiles. Bueno, el tendón de Aquiles...
Que me quedé como un termómetro.
El tendón de Aquiles no lo voy a poner acá porque tiene muchísimas, puede ser por muchísimas causas, pero estas dos son como las vedette de las lesiones de los corredores, la fascitis plantar y la fractura por estrés. ¿Y qué son lesiones por sobrecarga? Clásicas en los corredores. ¿Por qué se dan? Por demasiada carga, demasiado carga en cuanto a volumen, que corriste mucho o que corriste demasiado pronto, o sea que no le diste el descanso adecuado. O a veces la fractura por estrés se suele dar en personas más grandes, más adultas, que tienen baja densidad ósea, ¿tá? U osteoporosis. ¿Qué pasa con esto? Y es lo que quiero que se queden de este episodio. Lesiones por sobreuso.
Sí.
Así, en grande, negrito. ¿Qué tenemos que saber? Que se puede, no es que se puedan prevenir, pero se pueden enlentecer su aparición. Entonces, ¿cómo? Factores externos. Acuérdense siempre, todo lo que sea manipulable por nosotros puede disminuir el riesgo de la lesión. Al corredor son los campeones, el volumen de entrenamiento, la carga, cómo gestiona las cargas el preparador físico, cómo gestiona las cargas el deportista, la alimentación, que no la nombramos, y es fundamental, el descanso. O sea, hay muchas cosas que se llaman el entrenamiento invisible, que es, obviamente, lo que uno no ve.
Claro.
Como es esto, el descansar, el dormir, el entrenamiento mental, la nutrición y demás, que son fundamentales para no caer en esto que es una lesión por sobreuso. ¿Tá? Por sobreuso es movimientos repetitivos en condiciones desfavorables. Y las condiciones desfavorables es lo peor es peor las condiciones favorables que el movimiento repetitivo. ¿Tá? No es que el cuerpo tiene 100 clics y ya está. Y quedamos ahí.
Uh-huh. Por supuesto que todos estos tipos de lesiones y la forma de evitarla, a veces es invirtiendo en uno mismo, ¿no? A la hora de elegir un buen calzado, que es una inversión, a la hora de elegir una bicicleta, o a la hora de elegirse esa medida que hay que hacerse, siempre hay que invertir un poquito en uno, porque después te quedas parado.
Lo barato cuesta caro, decía mi madre, y es
verdad. Sí, la mía también. Lo que pasa
tenía razón.
Lo que pasa que los campeones de correr, por ejemplo, ¿qué vida útil tiene? ¿500 kilómetros?
Y depende del campeón, ¿viste? Esto no lo hablamos en el calzado ideal, me acuerdo, pero sí, hay un montón de factores que influyen en el calzado. Y... me olvidé, te iba a decir algo y me olvidé.
Jorge, ¿cuánto te duran a vos los campeones que corres 10 kilómetros por día? Así como Murakami, 7 meses, 700 kilómetros. Bueno,
gran corredor, no sabía.
10 kilómetros
esto.
Por día todos los días, como Murakami. ¿Leíste de qué hablo cuando hablo de correr? Murakami, el escritor japonés, corre 10 kilómetros por día. Y después hay oyentes que duran 800, que acá me están escribiendo, otros que duran 500. Y hay de todo. ¿Hay alguna pregunta que quieras responder que te hayan escrito a tus redes sociales?
¿Sabés que no las tengo acá? No sé si las tenés ahí a mano.
Las tengo acá. Te leo la primera que
a
vea.
A ver, dale.
¿Aguantás?
Sí, dale. No me mates.
Una factura, dice, me imagino que fractura, porque fractura es un bizcocho en Argentina. ¿Una fractura
riquísimo.
Por estrés en el pie puede ser por mala pisada?
Sí, por supuesto. La fractura por estrés, no sé si será corredor o no, pero la fractura por estrés se da mucho en los corredores por malas pisadas, campeones inadecuados y, por de vuelta, por poco descanso y muchas corridas. Es nuestro amigo Murakami que corre 10 kilómetros todos los días. Espero que tenga un re buen calzado porque si no va a
pero
terminar
Pero él corre
generando...
en Hawái, es otra
bueno,
cosa.
Tal.
Y preguntan también qué y cuáles señales hay que prestar atención para prevenir un poco este tipo de lesiones.
Me encanta esta pregunta porque la respuesta es facilísima. Dolor.
Lo que diga
escuchen
tu cuerpo.
Escuchen al dolor. Si tengo dolor, no espero 3 meses aguantándome el dolor con un analgésico para consultar. Consulten antes. El dolor es una advertencia siempre. Así que escuchemos a nuestro cuerpo.
Vayan al médico.
Consulten.
Bien. Bueno, Maca, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Un placer. Esta fue Fisiorizate, que es tu columna que sale cada 2 miércoles. Nos tenemos que ir. Nos quedamos sin tiempo. Pero nos vamos a reencontrar mañana a las 18 horas con las nuevas ediciones de Búsqueda y de Galería. Va a haber mucha información como todos los jueves. Muchas gracias y hasta la próxima.